Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Te digo yo que Armstrong podía haber cogido la plancha antes de poner allí la banderita de Estados Unidos para que quedara más mona. Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar. Es que entre los Yankees se lleva lo de no planchar, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando sacaron aquellos pantalones que dije revolucionaron el mercado? Que dijeron, no, la ropa que no se plancha.
Exactamente,
y tal.
La
pues
ropa es bella,
hombre. Van arrugadísimos.
Bueno, ¿y en deporte qué?
Pues tenemos un montón de cosas. No, estaba pensando yo lo de las conspiraciones, de esta gente que cree en conspiraciones.
Sí, sí,
yo
que no ha llegado el hombre a la luna.
Yo para eso, Pilar, soy muy básico. Yo me creo todo lo que me cuenten prácticamente. Así que espero que nuestros oyentes hagan lo mismo, porque nosotros vamos a contarles de verdad lo que está pasando hoy, en este jueves 18 de julio, en el que el Atlético de Madrid ha presentado a Trippier y ha sorprendido presentando también a Mario Hermoso. Vamos a contarles la última hora del caso Neymar, vamos a viajar hasta Canadá, vamos a visitar también, por supuesto, a los equipos que están reforzándose para la presente temporada, y estaremos en Francia con un etapón tremendo del Tour. A la 1:30 estaba previsto que en el Wanda Metropolitano fuese presentado el nuevo lateral derecho del Atlético de Madrid, el jugador que proviene del Tottenham Hotspur, Kieran Trippier, Antonio Sánchez Vicente.
Efectivamente, Santi, hemos podido ver al jugador inglés realmente feliz por fichar con el Atlético de Madrid. Reconocía que es una sensación increíble la que está viviendo, que siempre ha querido jugar en extranjero, y qué mejor lugar que Madrid para hacerlo. Y al ser preguntado por las razones que le han llevado a elegir el equipo colchonero, el bueno de Trippier respondía a esto.
Cuando me mostró el interés el Atlético de Madrid, no lo pensé dos veces. Tenemos aquí un entrenador de élite, un equipo de élite, y para mí ha sido un placer poder venir a Madrid, a mí, a mi familia, mudarnos aquí a Madrid. Es una gran experiencia. No hay muchos jugadores británicos que vayan a jugar fuera, así que era un reto que yo quería.
Es un auténtico reto, y eso que no ha conocido todavía mucho al Cholo Simeone. Vamos a ver si tiene suerte Trippier en su periplo en el Atlético de Madrid. Y sabíamos además, Antonio, que Mario Hermoso estaba pasando reconocimiento médico, pero lo que ha sido bastante sorpresa es que aprovechasen la presentación de Trippier para hacer lo propio con Mario Hermoso.
Mejor no lo has podido decir, Santi. 13 minutos antes de cumplirse las 2 de la tarde y a escasos minutos de comenzar la rueda de prensa de Trippier, el principal protagonista hoy, el Atlético de Madrid lanzaba un comunicado en el que anunciaba el fichaje del jugador, siendo su presentación pocos minutos después. Se ha podido ver a un Mario Hermoso muy emocionado, por momentos con la voz entrecortada, imagino que es fruto de los nervios del primer día, pero a la vez que reconocía que estaba muy ilusionado por su llegada al Atlético de Madrid. Y al ser preguntado cómo no por su pasado madridista, nos respondía esto.
Era un reto importante para mí, para mi carrera. Lógicamente que bueno, uno no puede borrar, ¿no?, su pasado. Al fin y al cabo son cosas que pasan, y lo único que queda es mejorar el futuro, ¿no? Y yo vengo con esa ilusión, con esas ganas de ponerme esta camiseta, de defenderla, y bueno, al fin y al cabo el respeto cada uno lo gana en el campo, ¿no?
Mario Hermoso, apuesta del Atlético de Madrid para el centro de la defensa. Vamos hasta Barcelona, porque anoche lo contábamos en el partidazo. ¿Hay un nuevo obstáculo, Albert Díez, para el fichaje de Neymar por el equipo azulgrana?
O unos cuantos, en plural, vaya, que se multiplican los problemas para que Neymar pueda volver al Barça, los deportivos y sobre todo, Santi, los extradeportivos. En este caso, vuelven los problemas de Neymar con el fisco. Atención, Hacienda reclama al brasileño 35 millones de euros por irregularidades en los 4 años que estuvo en el Barcelona. Incluso, el conjunto azulgrana ya habría recibido una notificación según la cual el primer salario de Neymar, si volviese, sería retenido, e incluso el embargo de la cantidad que tiene pendiente de cobrar Neymar por la prima de renovación.
Bueno, pues el lío con Neymar en el Barcelona parece cada vez más claro que el fichaje se complica, y aún así, en Francia, en la prensa francesa, José Nieto, son optimistas.
Sí, una nueva noticia que invita al optimismo en Can Barça. El clan Neymar es optimista para su traspaso al Barcelona, según informa Le Parisien. El Barça sería el único club que ha iniciado conversaciones para su fichaje, según esta información, y aunque reconocen que es una operación difícil, también reconocen que empieza a tomar forma.
Vamos ahora con la actualidad del Real Madrid. Nos marchamos hasta Canadá, donde hoy afrontan su último día de trabajo. Enseguida le pregunto a Melchor por lo deportivo, pero antes, ya sabe Zidane, después de la cumbre con Florentino, cómo están las operaciones de salida y de entrada, Melchor Ruiz.
Bueno, Zidane ya sabe de primera mano cómo están las cosas, ha hablado con el presidente del Real Madrid, no ha variado mucho, por no decir absolutamente nada, la situación, sigue habiendo exceso de equipaje, siguen siendo muchos los jugadores, por lo tanto tiene que haber salida de 5 o 6 futbolistas al margen de las situaciones particulares, como todos ya conocen, de Gareth Bale o de Keylor Navas e incluso de alguna sorpresa que se pudiese producir de aquí al final del mercado. Por tanto, si no se producen salidas, si no hay dinero, es difícil que se pueda acometer la operación de Paul Pogba, que ya de por sí era complicada con la posición del Manchester United, pero si encima no hay dinero, pues va a ser más difícil todavía. Por lo tanto, se sigue trabajando principalmente en las salidas.
Ya sé que están un poco cansados de los culebrones, pero parece que hay dos, el de Neymar y el de Pogba, que se van a ir hasta las últimas semanas de agosto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mi hijo mayor quiere, como regalo de cumpleaños, que va a cumplir 12 años, que le deje tener Instagram. Es que es tremendo las peticiones de los niños.
¿Y cómo lo vamos a gestionar esto?
No lo sé.
Veo a un mago y coloco delante a dos niños. Uno se deja llevar por la magia. El segundo quiere averiguar el truco. Del primero podemos sacar un poeta y del segundo un científico.
En la vida no hay nada que sea realmente importante si no se puede compartir.
Y así conocí yo que Bulgaria dejó de fabricar Kalashnikov para fabricar rosa, cosa que me...
En verano, el mejor entretenimiento lo sigues encontrando en COPE. Los sábados y los domingos, de 8 a 9 de la noche, Diálogos. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Aparcamos momentáneamente el mercado de fichajes para centrarnos en la última hora deportiva de los equipos. Vamos de vuelta a la ciudad condal para saber cómo ha trabajado esta mañana el Barcelona. Joaquín Bacigalupo.
El Barça hoy volvió a entrenarse en un único turno a las 9:30 de la mañana con vistas a la gira de Japón del próximo sábado. Mañana doble turno, 9:30 y 18:30. De todas formas, la noticia sigue siendo la adaptación de los nuevos y las expectativas generadas en torno a Antoine Griezmann. De hecho, el propio Valverde valoró de forma positiva su adaptación en medios del club y anticipó que espera mucho de él.
Diferente a De Jong, porque es un jugador ya más asentado, con más experiencia, con mucha experiencia en la liga, y sabemos lo que cuesta ese tipo de jugador y lo que vale ese tipo de jugador, lo que te puede dar después. Desde luego, tenemos muchas esperanzas puestas en él porque, bueno, es un jugador joven pero con una experiencia, un bagaje detrás que, vamos, que esperamos un rendimiento desde ya, ¿no? Porque pensamos que nos tienen que dar cosas.
Altas expectativas de Valverde sobre su fichaje estrella de momento de esta temporada, Antoine Griezmann. Volvemos a Canadá para conocer cómo se prepara ese último día de trabajo, cada vez más cerca el debut en pretemporada de los blancos, Melchor Ruiz.
Octava y última jornada de trabajo del Real Madrid en Montreal, con una doble sesión prevista para hoy. La primera a las 4 de la tarde hora española, la segunda tendrá lugar a las 11:30 de la noche. Ayer, baño de multitudes del Real Madrid en el Estadio Saputo, entrenamiento especial abierto al público, con miles de aficionados coreando y disfrutando del entrenamiento del Real Madrid. Una sesión en la que no estuvo el capitán Sergio Ramos, tampoco el joven De La Fuente, ambos en el gimnasio, aunque posteriormente firmaron autógrafos. Tampoco estuvo sobre el césped el lesionado Brahim Díaz, que sigue con su trabajo de recuperación.
Cogemos nuestro jet privado desde Montreal hasta Segovia para plantarnos en la pretemporada del Atlético de Madrid. La actualidad del día marcada por los fichajes, pero ¿cómo ha sido la jornada de trabajo en Los Ángeles de San Rafael, Javi Gómez? ¿Está Javi Gómez por ahí? Hola, Javi. Bueno, pues hemos perdido
hoy
la conexión.
Santi, carreras, ahora carreras escucho, y más carreras por los hoyos 7 y 9 del campo de gol de Los Ángeles de San Rafael. Pudimos ver el segundo entrenamiento consecutivo de Trippier, que estuvo muy pegado a Dani Castro, uno de los preparadores físicos del Atlético de Madrid, y a los que no pudimos ver, al igual que ayer, fue a Costa y a Coque, que siguen con esas molestias físicas y entrenaron apartados del grupo con los porteros.
Pedimos perdón por ese retardo en la conexión con lo que está pasando en Los Ángeles de San Rafael. Vamos ahora con la actualidad del Valencia, que está preparando ese proyecto ilusionante de la presente temporada en la Liga de Campeones, con Marcelino viajando además a Singapur para ver al jefe, Pedro Zamora.
Así es, está rumbo a Singapur para reunirse con el dueño, con Peter Lim, cita 4, con Alemán y Murti, y con el futuro de Rodrigo, Kang In-Lee o Rafinha encima de la mesa. Aquí en Valencia, primer día de trabajo para Maxi Gómez, que en su presentación desveló todas las ofertas que tuvo.
Hubieron muchos equipos muy grandes que contaban conmigo. Se habla de equipos muy grandes como el Barcelona, el Atlético, muchos equipos ingleses. Cuando me nombraron en el Valencia, la primera opción que fue, le dije que sí a mi representante.
Lo tenía claro, Maxi Gómez lo que quería que era jugar en este Valencia de Champions de la 2019-2020. Vamos ahora con el Sevilla, que sigue en Estados Unidos de gira y además sigue haciéndolo con paso firme, Rafa Almansa.
Con golazos de De Jong y Jordan, el tercero de Nolito, el Sevilla en su primer amistoso ganaba esta madrugada 1-3 al Dallas. El segundo partido será ante el Liverpool el próximo lunes a las 12 de la noche. Lopetegui, tras esta victoria, vio cosas positivas, pero con tranquilidad.
Hoy la única manera de hacer frente a pie y medio era, lógicamente, que todos participaran. Unos han participado más, unos menos, pero lo importante era que diéramos una respuesta a esa exigencia y siempre pues dando minutos a todos, mejor que mejor, y además ganando los dos partidos, pues contento. Bueno, hay cosas positivas, claro que sí, pero con tranquilidad. Queda muchísima pretemporada, muchísimas cosas que ajustar, muchísimas cosas que mejorar. El objetivo es cargar y la puesta a punto, y paralelamente, si somos capaces de hacerlo, pues con buenos resultados, pues siempre es mejor, ¿no? Pero lo importante es la puesta a punto del equipo, que va bien, que no haya lesionados, y en ese aspecto estamos contentos.
Las palabras de Julen Lopetegui, que tiene un reto verdaderamente desafiante esta temporada en el conjunto hispalense. Además, ahora en el Getafe nos preocupamos más que de las entradas, de una posible salida, Gabriel Gallego.
Según hemos podido saber, el club perico se ha interesado en Ángel Rodríguez, delantero del Getafe. La más que posible salida de Borja Iglesias y el overbooking del conjunto azulón en ataque podrían agilizar esta operación. El delantero tinerfeño tiene una cláusula de 8 millones y contrato con el Getafe hasta 2020. La negociación por el delantero presumiblemente será la baja.
Viene el Español a por Ángel, con el dinero que está previsto que saque por Borja Iglesias, además del que ya ha obtenido, recuerden, por la venta de Mario Hermoso. En el Betis estamos pendientes de una nueva contratación. Se trata de un portero, Andrés Ocaña.
El portero que viene procedente del Sporting de Gijón, Dani Martín, una auténtica apuesta internacional sub-21, pero que solo ha jugado 4 partidos en segunda división y va a venir por 4,75 millones de euros y alguna cantidad más en variable. En breve va a firmar, ya está pasando reconocimiento médico. Y ojo, porque los agentes de Borja Iglesias tienen previsto negociar en Sevilla para intentar desbloquear la situación del delantero. Y además, el Betis se acerca a las posturas del Olympique de Lyon para intentar cerrar a Nabil Fekir en caso de que salga lo celso.
Trabajo a muchas bandas del cuadro bético para preparar la temporada. Además, hoy en el Athletic de Bilbao ha habido una renovación y una importante.
Mi corazón es rojo y blanco desde que nací. En 2008, Lezama me abrió sus puertas. Tenía 12
¿Quién
años.
¿Quién es Álvaro Rubio, el cachorro que ha renovado por el conjunto del Athletic de Bilbao?
Sí, ampliación de contrato para uno de los hombres importantes en el Athletic. Geray Álvarez se compromete con el club de Ibaigane hasta el 30 de junio de 2026. De esta forma, el central de Baracaldo pasa a tener el contrato más largo de toda la plantilla. La cláusula de rescisión será de 70 millones de euros.
En el Eibar ha habido doble presentación esta mañana, Oscar y medio.
Hoy han sido presentados los que son de momento los dos últimos fichajes del Eibar, Edu Expósito y Quique González. Ambos llegan procedentes del Deportivo de La Coruña. Expósito en breve cumplirá 23 años, juega en el centro del campo y firma hasta 2025. El delantero Quique González también firma 5 temporadas a pesar de contar con 29 años. Por ambos traspasos, el Eibar ha tenido que desembolsar al Depor en torno a los 8 millones de euros. Además, el club coruñés se guarda un porcentaje de una hipotética futura venta de Edu Expósito.
Y atención a esta noticia, porque es un ejemplo y es una noticia fantástica. Los 4 clubes vascos, el Alavés, el Eibar, el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad y además el Osasuna, han acordado poner a 25 euros las entradas para la afición visitante. A ver si toman nota otras entidades. Los que no toman nota para llegar a acuerdos son la Liga y la Federación. Ayer no hubo manera, Alberto Marcos, en el CSD.
No, ayer se reunieron la Liga y la Federación en el CSD, pero no se llegó a ningún acuerdo en esta reunión que duró casi una hora. No estuvieron ni Tebas ni Rubiales, así que no hay voluntad de acercamiento de las posturas. La Liga sigue firme en fijar los partidos los lunes y los viernes y la Federación dice que no va a autorizar estos partidos, así que a falta de menos de un mes para que empiece la competición no hay acuerdo y parece que todo se resolverá en los tribunales.
Pues una pena. Y en el europeo sub-19 masculino, España arrancó con empate, Lucía Andújar.
Ahora roza la semifinal tras empatar anoche a Portugal 1-1 en el segundo partido en el europeo de Escocia. El duelo muy igualado en el que Miranda adelantaba el marcador para la Rojita, pero no pudieron llevarse los 3 puntos ya que Fabio Vieira empataba en el minuto 49. Ahora les toca ganar a Italia el sábado a las 7 de la tarde para hacerse con un puesto.
Y además en la Copa de África ayer se jugaba el partido por el tercer y cuarto puesto. Han dado la sorpresa a las Águilas, Nigeria 1, Túnez 0, el tercer puesto para los nigerianos.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llave se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Sintonía del ciclismo en Deportes Cope. Alcanzamos una etapa importante. Llegan los Pirineos al Tour. Equipo de enviados especiales, Eri Frade.
63 kilómetros y medio, Santi, para la meta de Bañés de Vigor en el último tramo de la ascensión al Peire Sur de primera categoría. El primero de los dos primeras de esta jornada de más de 200 kilómetros que nació vertiginosa. Se hicieron 50 kilómetros largos en la primera hora hasta que terminó cuajando una fuga que es más una evasión porque hasta 40 ciclistas han ido rodando por delante del pelotón. Ahora ya están desperdigados en varios grupos. Erviti, Bilbao y García Cortina por parte española están rodando ahora mismo en un grupo que transita a 23 segundos del hombre que es cabeza de carrera, el francés Lilian Calmellán, totalmente en solitario. Calmellán aventaja al pelotón en prácticamente 6 minutos y medio. El mejor en la general de todos estos es Van Avermaet a 14.25.
Todo esto en un día, este 18 de julio de 2019, especial Kike Iglesias para el ciclismo español.
Sí, se alzó con el triunfo Federico Martín Bamontes, hace 60 años en el Tour, el primer español que lo consiguió. Tiene hoy 91 años Bamontes, va a estar en París dentro de 10 días para recibir el homenaje que se merece por parte de la organización del Tour de Francia. Vamos a ver qué pasa de aquí al final. Hay que recordar que se sube la Orquesta Sisan, atención, bajo la bruma, bajo un intenso frío, a subir a casi 2.000 metros y la bajada de 30 kilómetros, peligrosa como siempre, hasta aquí, hasta las calles de Bagnères de Bigorre.
Además, esta mañana ha hablado Fernando Alonso en Asturias y ha hablado de su posible retorno a la Fórmula 1. ¿Qué es lo que ha dicho el asturiano, Carlos Llamas?
Ha hablado en su casa, en el Museo Circuito Fernando Alonso, ha estado muy relajado respondiendo a todo y sobre esa posible vuelta a la Fórmula 1, se lo pide mucha gente, también por ejemplo el padre de Hamilton. Fernando Alonso lo tiene muy claro, a corto plazo no quiere volver.
A día de hoy, o los últimos años en sí, la Fórmula 1, lo que me pueda ofrecer a mí en cuanto a persona, no me resulta lo atractivo suficiente como para dedicarme a ello, ¿no? La Fórmula 1 necesita una dedicación completa y ahora creo que tengo retos más interesantes.
Claro, estas palabras de Alonso, a los que deseamos su retorno a la Fórmula 1, nos despista. ¿Tiene algo que ver esto, Carlos Miquel, con la trama? ¿Se desvía el rumbo de la trama?
La trama. Bueno, la verdad es que Santi, la trama lo que tiene muy claro es una cosa y es algo que es real. Si hay un hueco en Mercedes o Ferrari para Fernando Alonso, Fernando Alonso, en la día de hoy, que es lo que está diciendo, se transformaría en qué reto tan bonito. ¿Por qué? Porque sería luchar por un título mundial. La principal opción es que Vettel se vaya de Ferrari. De momento Vettel está siguiendo en Ferrari. Si de aquí a final de año no hay fumata blanca y Vettel no decide irse de la escudería italiana a otro equipo o de la Fórmula 1, pues no habría trama y Fernando Alonso se iría a por la triple corona, a por las 500 millas de Indianápolis. Así que calma, que es lo que tiene que decir ahora el piloto asturiano.
Bueno, no abandonamos toda esperanza. En los mundiales de natación rozó esta mañana Ona Carbonell una nueva medalla, Raúl Caracena.
Sí, hoy no ha podido ser. Ona y Paula Ramírez han ocupado el quinto puesto en la final del dúo libre. Donde sí que hemos obtenido medalla ha sido en waterpolo playa, deporte de exhibición en este mundial, donde las chicas han quedado subcampeonas tras perder la final contra Estados Unidos 14-12. Por último, te cuento que la selección española de femenina waterpolo normal ha cerrado con comodidad su pase a cuartos tras vencer a Cuba 19-6.
Además, los amantes del golf estamos de enhorabuena porque ha arrancado el Open británico, ha empezado Sergio García como un cohete.
Tener buenas sensaciones otra vez es importante, como ya dije allí en Valderrama. He pegado buenos golpes, sobre todo golpes que no eran fáciles y bueno, pues eso es siempre bueno.
¿Qué tal marcha esta apertura, esta inauguración, Miguel Ángel Barbero, enviado especial del Open británico?
Pues muy bien para Sergio, que con más o menos la mitad de los jugadores que están terminando la jornada va en segunda posición con 3 golpes bajo par. Y bueno, Rafa Cabrera no también, ha terminado con 2 sobre par, pero como decimos, todavía falta mucho por jugar. De hecho, John Rahm y Tiger Woods, por ejemplo, hasta dentro de una hora no lo harán. Y de momento las perspectivas son buenas para el golf español con Sergio García segundo.
Terminamos este repaso polideportivo con el baloncesto porque tenemos a una de las selecciones inferiores jugando los cuartos del Eurobásquet Sub-20, José Nieto.
Sí, España se metió ayer en los cuartos de final después de vencer a Eslovenia con Carlos Alcén como estrella con 13 puntos. Hoy a eso de las 5 y cuarto se enfrentará a Turquía por un puesto en las semis de este Eurobásquet Sub-20 que se está disputando en Israel.
El ciclismo, Pilar, la natación, la Fórmula 1, bueno, esto es para todos los gustos, el golf, tenemos
hay un poco
menú
de todo,
atractivo.
Sí, señor. Bueno, pues gracias, Santi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Estábamos viendo, Dani Asenjo y yo, las duraciones del programa porque uno tiene que preocuparse también de esto. Yo me metí a periodismo para no hacer matemáticas, pero a veces, Dani,
hay que echar cuentas, efectivamente.
De mates. Bueno, anoche, lujazo, en el partidazo teníamos a una de las grandes estrellas del deporte español, una mujer que ha conseguido lo que no ha hecho nadie hasta ahora, que es ganar más medallas que nadie en la categoría femenina de los mundiales de nataciones. Ona Carbonell, que charlaba anoche con Luis Munilla en el partidazo.
Ona, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que creo que no me creo nada de lo que está pasando, pero muy emocionada pues con todo, con esta nueva plata, con estas 23 medallas mundiales.
¿Sabes? Nos sigue asombrando, Ona.
La verdad es que no es fácil estar 7 mundiales en el
podio. Eso
podium.
Es, sin quitarle mérito, y... que parece que lo normalizamos, pero sin quitarle mérito, por supuesto.
No es fácil, ¿no? Pero la verdad es que tengo que agradecérselo a mi equipo, sin todo ese equipo humano, pues... todas estas medallas no serían posibles. Mayu me ha ayudado muchísimo este año y me ha hecho crecer como deportista, que yo creo que esto es muy importante y tengo que agradecérselo muchísimo. Y la verdad es que estoy un poco en el cielo, pero no quiero estar en el cielo, quiero estar en la tierra porque mañana me queda... Bueno, en la tierra no, mejor en el agua.
El discurso de Mandela ahí sin música, igual, no sé, yo diría que hasta arriesgado, pero qué bien salió.
Sí, mi idea era esto, pero no sabía si iba a salir, que era un poco, pues, haciendo deporte, demostrar que el deporte, con las palabras de Nelson Mandela, es para mí de lo más importante en esta vida y que nos enseña unos valores súper importantes, ¿no?
La vez que más tiempo has estado dentro del agua sin salir del agua, ¿cuántas horas han podido ser?
Como unas 8 horas al día dentro del agua, 6 días a la semana durante casi 20 años. Bueno, hicimos el cálculo y el cálculo más o menos eran, yo creo que debo llevar como unos 6 años dentro del agua.
Y te hago la contraria, ¿y cuánto tiempo aguantas de pie? ¿Tienes que esperar
hora.
De pie? ¿Cuánto aguantas?
Ni una hora. Yo creo que ni una hora.
Te va a salir cola de pescado.
El sueño olímpico de Tokio. Está ahí en el horizonte.
Sí, está ahí. Los juegos es algo muy importante y cada vez queda menos y...
Nada, Ona, que a meterse en los juegos en el preolímpico...
Un beso. Ya... Muchas gracias.
Eres un orgullo para nosotros, Ona.
Menudo estrellón. Ona Carbonell, que es, después de Lochte y de Phelps, la mujer, o no, la deportista, el deportista que más medallas ha ganado en la historia de la natación. Nosotros seguimos pendientes del mercado de fichajes porque están los 20 equipos de primera división tratando de confeccionar unas plantillas potentes para afrontar esta temporada, sobre todo, por ejemplo, el Real Madrid después del fiasco de la anterior. Y nosotros hoy preguntamos por esto en las redes sociales. Dani.
Sí, en nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, donde llevamos casi 1.300 votos, la pregunta es, por ahora, ¿quién ha fichado mejor? Hemos dado tres opciones, los tres grandes, Atlético de Madrid, Barcelona o Real Madrid. Y de momento, contundente el resultado. El 70% dice que el club rojiblanco, el Atleti, es el que está fichando mejor. Un 16% se lo da al Barcelona y un 14% solo dice que el Real Madrid.
Sabemos que quedan 45 días para el cierre de mercado, pero queremos saber hasta ahora cuáles serán sus sensaciones. Esto en las redes sociales. ¿Y en la calle, Lucía Andújar?
En la calle todo lo contrario. Nadie ha votado por el Atlético de Madrid. Se han escuchado los otros dos nombres que están ahí un poco empatados y se ha escuchado también el nombre del Sevilla.
A corto plazo, creo que el Barcelona... el Barcelona y el Sevilla creo que han hecho buenos fichajes, pero a medio y largo plazo creo que el Madrid está apostando bastante bien en sus fichajes.
En el Real Madrid, ¿por qué hay Eden Hazard?
Pues de momento yo creo que los mejores fichajes los ha hecho el Barça, pues porque no es que haya gastado más, sino que ha elegido mejor en lo que lo ha gastado, con lo cual creo que puede tener un mejor equipo que cualquier otro en Europa ahora mismo.
Está claro, el Barcelona, porque ha fichado un gran jugador y otro que viene de camino, el Neymar.
Madrid, porque ha fichado lo mejor del mundo, al Hazard ese y al negrito brasileño y lo que vamos a hacer ahora, todavía nos falta.
Todavía, efectivamente, todavía falta, eso seguro, porque hasta el 2 de septiembre no se cierra el mercado en la Liga. Quizá podían tomar nota de lo que se hace en otras ligas, por ejemplo en la Premier, que se cierra el mercado antes de empezar la competición, para que luego no se den casos raros con los jugadores. 3 y 29, 2 y 29 en Canarias. Esto que están sintonizando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Veníamos contándolo hace días, los fichajes que pretendía el Atlético de Madrid, lo confirmaba sin ir más lejos el presidente Enrique Cerezo, que querían a Trippier, al lateral derecho del Tottenham, y que querían a Mario Hermoso. Esto lo contó Antoñito Ruiz hace un montón de días en el partidazo. O sea, había complicado el fichaje de Mario Hermoso porque el Español no cedía, pero el Español ha visto que le podía pasar como le ocurrió con Pau López, que al final no lo vendió cuando le quedaba un año de contrato, luego se marchó gratis al Betis y este año el Betis ha sacado casi 25 millones de euros por su traspaso. Así que al final lo mejor parecía para todas las partes era que el Español cediera un poquito de aquí, que el Atlético estirara un poquito de allá y al final se ha producido ese traspaso de Mario Hermoso. Así que esta mañana ha habido doble presentación. Esperábamos, porque estaba prevista la de Trippier a partir de la 1:30 de la tarde, pero el Atlético tenía intención de hacer también la de Mario Hermoso y ha sido un poco todo contra el reloj, pero los dos jugadores ya lucen con la rojiblanca y ya se entrenan a las órdenes del Cholo Simeone. Ha sido una mañana bastante eléctrica en el Wanda Metropolitano, nos vamos hasta allí. Hola, Antonio Sánchez Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, pues lo de Trippier sí, claro, lo sabíamos. 1:30 de la tarde, presentan al nuevo lateral derecho del Atlético, pero al final se han precipitado los acontecimientos, aunque ahora le voy a preguntar a Javi Gómez, porque él nos había advertido esta mañana que la cosa podía ir por ahí, y han sido presentados los dos, ya tienen dorsal, ya tienen camiseta, ya son oficialmente jugadores del Atleti.
Efectivamente, Santi. Se ha colado, digamos, Mario Hermoso en la fiesta de Trippier, nunca mejor dicho, porque hoy estábamos todos con la expectación en pues esos minutos previos a la presentación, toda la prensa hablando, hay que dorsal y girá, qué tal, y de repente hemos recibido un comunicado por parte del Atlético de Madrid diciéndonos que se oficializaba el fichaje de Hermoso. Hasta ahí, vale, toda una sorpresa, y decíamos, bueno, vale, pues mañana será la presentación de Hermoso. Pero la sorpresa de todos ha sido cuando han empezado a llegar los familiares de uno, de otro, y veíamos que salían demasiados familiares, digamos, pero este Trippier, ¿cuántos trae? Y la sorpresa ha sido minutos después, cuando han abierto la puerta y han aparecido los dos jugadores, Santi.
Ha sido, la verdad, es que una sorpresa para casi todo el mundo, pero no para Javi Gómez, nuestro hombre siguiendo al Atlético de Madrid en su pretemporada en Segovia, Los Ángeles de San Rafael. Hola, Javi, buenas tardes.
Hola, Santi, ¿qué tal? Ahora sí.
Sí, a eso de las 10 o 10 y pico de la mañana, le decía a Dani Asenjo, me están contando que Mario Hermoso está pasando reconocimiento médico y que el Atleti va a intentar presentarlo hoy. Claro, sí, esto hay que advertírselo a la gente porque los familiares y eso querrían estar en la presentación. O sea que el Atlético estaba intentando, Javi, hacer las dos a la vez.
Sí, había un poco de secretismo con el tema, pero mira, aun estando a 100 kilómetros de Madrid, por aquí ya se iba barruntando esa idea de que la presentación de Trippier estaba fijada y que podía ser que se quitaran de encima la de Hermoso para que mañana el jugador estuviera aquí tranquilamente y no tuviera que ir a Madrid.
Bueno, pues es la noticia de la mañana en el Atlético de Madrid, que llegan dos nuevos refuerzos para la defensa, que están pendientes todavía de qué ocurre con Felipe Luis, que está de vacaciones por haber disputado la Copa América, pero que el Atlético de Madrid ya tiene a sus dos nuevos jugadores. ¿Qué tal sensaciones te han dejado las comparecencias, Antonio, de Trippier y de Hermoso? Sabíamos por dónde iban a ir las preguntas con Mario Hermoso, porque como ocurre con Llorente, aunque Llorente era inmediatamente jugador del Real Madrid y Mario ha pasado por el Español, los dos tienen pasado madridista.
Pues sí, Santi, en efecto. Todos sabíamos que una de las preguntas, aquí en Atlético de Madrid últimamente nos están cortando un poco las preguntas, eran 4 o 5, y cuando han dicho última pregunta, ha habido el revuelo de gente diciendo, preguntarle por el Real Madrid, por favor, y así ha sido. Así ha sido, lo han preguntado por el Real Madrid, y él yo considero que ha respondido con naturalidad, con toda la naturalidad que se puede hacer en estos casos, que lo va a dar todo por esta camiseta, y que se va a dejar ganar el respeto, digamos, en el campo, que es donde lo tiene que hacer.
Y Trippier muy ilusionado, ¿no, Antonio?
Exactamente, sí. La verdad que realmente ilusionado, emocionado. Pocas palabras en español nos ha dicho, pues que gracias, que cómo está. Dice que su mayor objetivo, uno de ellos, aparte de ganarse el puesto, es el de aprender español, que tiene muchas ganas de empezar con el Cholo Simeone y que nada, que a trabajar desde el minuto ya, vamos.
Bueno, pues esas son las presentaciones esta mañana en el Wanda y como digo ha estado siguiéndolas Antonio Sánchez Vicente. Gracias, Antonio.
A ti, Santi.
En Los Ángeles de San Rafael, ¿algo que destacar de esas sesiones matutinas, Javi?
Oye, Santi, que digo sí. Que si quiere aprender español, que sí. Le dé clases Cubo, ¿no? El
sí,
de Madrid.
Que habla mejor que nosotros, sí, sí.
Es espectacular. Bueno, sí, aquí hay una locura tremenda con este nuevo Atleti, porque es verdad que han perdido a buques insignia del club, como Godín y como Griezmann, pero cada día ilusiona más el proyecto y ya si viene James o si viene Fabián, puede ser esto espectacular. Cada día hay más gente en los entrenamientos. Ayer mucha gente en la puerta del hotel esperando la salida de Trippier en el entrenamiento, alrededor de 500 personas. Y esta tarde con la llegada de Hermoso, que está previsto que entrene, puede ser igual. Ayer entrenó ya Trippier, primer partidillo, con los titulares, porque estos días atrás eran jugadores del filial los que estaban cubriendo esa posición. Y mucha sintonía con Morata en esos centros, especialidad de la casa, del inglés. Y hoy lo único reseñable, porque ya sabes que cuando entrenan en los campos de gol no nos dejan ver más de 20-25 minutos de entrenamiento, es que Coque y Costa siguen sin estar con el equipo. Costa por unos problemas en las cervicales y Coque con unos problemas en el muslo, y eso es lo único que te puedo contar hoy, ya sabes.
Gracias, Javi.
Gracias, Santi.
Está por ahí Juan Gato. Hola, Juan.
Aquí estoy.
Bueno, decía Javi Gómez que cada vez está más ilusionada la gente con este Atlético de Madrid. ¿Compartes el sentimiento, Juan?
Absolutamente. Es que si estaba pensando, mientras les escuchaba a los compañeros, que este lo parece mi Atleti, me lo han cambiado. Es decir, vamos a ver, aparte que el equipo ha vuelto a lo de siempre, que es volver a Los Ángeles, a Rafael, que ha sido fundamental para la preparación, no solo la preparación física, sino para la condición del equipo durante toda la temporada, que ha sido volver un poco a lo de siempre. Hemos dicho muchas veces en las reflexiones que era el proyecto más crucial en la era del Cholo, por todas las bajas de buques insignios y de la guardia pretoriana del Cholo, y lo que significaba. Pues bien, este Atlético de Madrid está fichando bien, con celeridad, sorprendiendo a muchos, haciendo grandes desembolsos y gracias a una economía que todavía le permite abordar otras contrataciones, como puede ser la de James, que puede ser la guinda, o caso Fabián, hay alguna alternativa, pero que no está cerrado el proyecto prácticamente, a falta de una guinda, o también está un poco a expensas de lo que suceda con Felipe para el tema del lateral izquierdo, que tiene una conversación pendiente con el Flamengo y con el Atlético de Madrid, que puede resultar a lo mejor alguna noticia, pero el caso es que el Cholo tiene prácticamente el proyecto cerrado en la segunda semana de trabajo. Es una cosa espectacular. Y aparte, en esa ilusión redunda, el golpe de autoridad del club con el asunto de Griezmann, de ir a por todas y de no arrugarse y de pedirle a Barcelona daños y perjuicios en el sentido de los 80 kilos que faltan por la cláusula que reclama. Es decir, que hay una serie, no solo a nivel deportivo, sino institucional, que a la gente le ha rearmado y le ha vuelto a fortalecer el ánimo de cara a la nueva temporada. Me parece que es muy significativo el sentir que está comentando la gente que está en Los Ángeles de Rafael sobre lo que están viendo en el equipo.
Con el reto, como dices tú, que suponía esta temporada con las salidas tan, tan importantes. Sí. Y Juan, ¿tú eres de los de James sí o James no?
Sí. Yo la información que manejo y algunos compañeros...
No, me refiero,
no
te digo si va a venir o no va a venir, sino bien. Si tú ficharías a James para el Atlético
de Madrid. Sí, en el fondo el debate yo creo que es más futbolístico, es decir, pues toda la gente, ayer incluso lo hablaba con Lama de Golaza, ¿dónde encajas a James? A lo mejor parece que es un futbolista que es la antítesis de lo que propugna el Cholo, pero sin embargo, Simeone, desde que tuvo Arda Turán, no ha tenido un futbolista de ese calibre, un futbolista que te resuelva partidos, que te dé ese pase, ese último pase, ese pedigrí de futbolista distinto, lo ha estado buscando y a lo mejor lo encuentra con James. Yo creo que a pesar de las diferencias en el futbolística que pueda tener a grandes futbolistas, no lo va a negar nadie. Y yo creo que a simple vista podría parecer una locura dónde encorsetarlo, dónde meterlo, porque el otro día el equipo que jugaba había gente como Herrera, como Coque, que estaban fuera del once. Y te parece una locura. Pero si tienes a James, siempre es un plus más. Y más viendo cómo se está rearmando el Barcelona, lo que ha hecho el Real Madrid. Si quieres estar al máximo nivel, tienes que estar en este tipo de futbolistas.
Juan, que ya sabes que te agradezco mucho lo que estás haciendo este verano.
Al contrario,
con nosotros, acudir al rescate todos los días. Un abrazo fuerte. 3:39, 2:39 en Canarias. Enseguida nos vamos hasta Canadá.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler.
servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis, 900-20-2011, agencianegociadoradelalquiler.com.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales. Muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
¿Sabías que existen tratamientos preventivos para evitar contraer la malaria? Viso Farmacéutica te recomienda que, si vas a viajar fuera de Europa, acudas a tu médico. Te informará sobre las precauciones a seguir y el tratamiento preventivo en pastillas que debes tomar.
Protégete contra la malaria con Viso Farmacéutica. Entra en lamalaria.com.
Hoy, como diría Munilla, en el retén veraniego hemos reclamado la presencia de Guille Uzquiano, al que siempre le agradecemos mucho sus opiniones y sus valoraciones, y también en este 18 de julio, en el que a Guille le pillamos de vacaciones. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Dónde te cojo? ¿Por Italia andas?
Sí. Lo que pasa es que un poco más abajo de lo habitual. Ahora sí. Estoy en la Puglia, en el tacón de la bota.
Ajá. ¿Y qué tal por allí? ¿Mucho calor? Porque todo el mundo en el sur de Italia piensa en lo mismo.
No, pero el otro día llovió incluso. Anda, o sea, bien. Que está muy bien, hace 28, 29 grados, está muy bien.
Bueno, una temperatura muy muy buena. Te llamaba, Guille, para que nos presentaras un poco en sociedad a este Trippier, que ya no es ningún niño y que está sembrando algunas dudas, sobre todo por el perfil habitual del Cholo Simeone, ¿no? Porque es un jugador que ataca bastante bien, pero que tiene más lagunas defensivas y que ha generado alguna incertidumbre en algunos seguidores del conjunto colchonero. Cuéntale a la gente quién es este Kieran Trippier.
Bueno, a mí me gusta, ¿eh? A mí también me ha sorprendido, es verdad, sobre todo porque tampoco se había oído mucho su nombre antes del fichaje y porque los jugadores ingleses, lejos de Inglaterra, sufren. Lo hemos visto con Bale y con muchos más, pero a mí me gusta Trippier. Es verdad que ataca mejor que defiende, como tú dices, y por eso ha funcionado mejor cuando sus equipos, el Tottenham o Inglaterra, han jugado con tres centrales, que el Cholo lo ha hecho alguna vez, pero desde luego no es un sistema habitual. Es un lateral, bueno, ofensivo, con mucha garra, muy agresivo, que centra bien, que dispara bien a puerta, ha metido algún buen gol, pero bueno, que tiene alguna laguna defensiva. Entonces, a mí me ha sorprendido, no sé si esto lo está planteando cambiar la defensa de tres, pero bueno, es un lateral titular con Inglaterra, que viene de jugar la final de la Champions con el Tottenham, así que a mí me ha sorprendido, pero me parece un acierto.
Vista esta revolución que está llevando a cabo el Atlético de Madrid, un poco en parte obligada, Guille, por las salidas tan importantes que está teniendo, ¿le falta, crees, alguna pieza todavía al Cholo de la temporada que viene? ¿Te cabría a ti, como le preguntaba ahora a Gato, James Rodríguez o Fabián, jugadores de los que se habla, para apuntalar la plantilla de Simeone?
Sí, yo creo que esos dos serían la guinda, ¿no? El jugador un poco de talento en el mediocampo que enganche con la delantera. Yo creo que ha fichado muy bien en un verano dificilísimo, el más difícil de los últimos años, el más difícil con el Cholo, porque se han ido jugando jugadores muy importantes futbolísticamente y muy importantes del vestuario. Así que a mí Hermoso me gusta mucho, pero no es Godín todavía. Joao Félix no es Griezmann, Llorente no es Rodri, pero bueno, dentro de que había que fichar a alguien, a mí me parecen realmente los mejores que se podían fichar. El Atleti ha reaccionado muy rápido y lo ha hecho muy bien. Y efectivamente la guinda sería ese jugador de talento, que puede ser James, que puede ser Fabián. A mí me falta a lo mejor algún jugador de banda. Creo que en las bandas está un poco cojo el Atleti todavía. Pero bueno, en cualquier caso, un verano dificilísimo, como digo, ha reaccionado muy bien. Y si llega James o llega Fabián, sería una guinda para tener un equipo ilusionante, yo creo.
Te robo solo un minuto más, Guille, para preguntarte por la confección de la plantilla del Real Madrid, que hicieron los deberes muy rápido, muy bien, en las primeras semanas del mercado, en el mes de junio. Pero ahora todo gira en torno a Pogba. Más allá de que sea una petición expresa de Zidane, ¿le pasaría algo al Real Madrid, a este Real Madrid actual, si no llega Pogba, con lo que tiene en el medio centro, podría suplir la no llegada del francés, si es que no llega al final?
Bueno, yo creo que no ha hecho los deberes el Madrid, ¿eh? Es verdad que fichó a mucha gente, pero realmente titular indiscutible, solo ha llegado Hazard. Yo creo que, ya lo sabes, lo hemos hablado alguna vez, yo creo que el Madrid necesita una renovación importante ya desde el año pasado, que no se hizo, y esta temporada para mí, por ejemplo, arriba, que tenía muchas carencias, el único fichaje de Jovic para mí no es suficiente. Yo creo que le sigue faltando arriba algo, porque Hazard es muy bueno, pero no es delantero. Y luego en el centro del campo, un interior más que un medio centro, que yo creo que sí que le hace falta, pero por lo mismo, está claro que Modric y Kroos o Casemiro son muy buenos jugadores, pero que van ya muchos años al máximo nivel, y por detrás parece que no se confía en, bueno, Llorente ha salido, Ceballos, Valverde. Yo creo que un jugador como Pogba o como Eriksen, que no tiene nada que ver, pero que son, lo que quiero decir es que son gente fresca, gente que no ha ganado tanto como la que está y por lo tanto tiene hambre, yo creo que un refuerzo en el medio campo sí que vendría bien.
Guille, muchas gracias. No te interrumpo más en tus vacaciones, a seguir disfrutando en el sur de Italia. Un abrazo
grande.
Nada,
hombre, ya sabes que cuando quieras es un placer hablar con vosotros.
Gracias, Guille. Un abrazo.
Adiós.
Guille Uzquiano en Deportes Cope. Y ahora desde Italia nos vamos hasta Canadá, donde está Melchor Ruiz siguiendo la actualidad del Real Madrid en este último día de trabajo en esa parte de Norteamérica para el equipo blanco. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes para vosotros. Buenos días desde Canadá.
¿Cómo se plantea esta última jornada de trabajo del Real Madrid después de ese baño de multitudes que se dio ayer?
Bueno, es la última, como dices, octava y última jornada, con dos sesiones. La primera va a comenzar en 15 minutos en las instalaciones del Impact Park. Serán 20 minutos abiertos para los medios de comunicación y por la tarde a las 5:30, aquí hora local de Montreal, cuando sean las 11:30 de la noche en España, se realizará la segunda sesión, la vespertina, que tendrá lugar a puerta cerrada. Pendientes hoy de La Fuente, que ayer junto con Sergio Ramos no participaron en ese entrenamiento a puertas abiertas con los aficionados canadienses. En el caso de Sergio Ramos no es nada importante, simplemente pues se baja un poquito el ritmo, y en el caso de La Fuente tiene unas pequeñas molestias musculares por las cuales se le va a realizar unas pruebas en el día de hoy. Ibrahim pues tampoco trabajó porque, como todo el mundo sabe, está lesionado y está ya en ese proceso de recuperación de esa lesión del bíceps femoral de su pierna izquierda.
Eso en cuanto a la última hora del Real Madrid en lo deportivo, a lo que está previsto para el día de hoy. Y luego está esa reunión, que no es que se produzca una reunión en concreto, sino esas conversaciones que favorecen la llegada de Florentino Pérez a Canadá y el regreso de Zinedine Zidane. Ahora ya el entrenador del Real Madrid, Mel, sabe exactamente cómo está el tema en cuanto a las salidas y también esa complicadísima llegada de Paul Pogba.
Sí, ya lo contábamos anoche en el partidazo, que esa reunión ha existido porque no podía ser de otra manera. Recuerda que cuando salió precipitadamente Zinedine Zidane por ese fallecimiento de su hermano, poco después llegaba Florentino Pérez, no habían tenido ocasión de hablar, tampoco era el momento. Bueno, han pasado ya unos días y ya se han sentado para conocer cómo están las cosas. Te apuntaba antes en el tramo nacional que no ha variado mucho de la última conversación que habían tenido el técnico del Real Madrid, Florentino Pérez, que todo sigue exactamente igual, que hay exceso de jugadores, que tienen que salir 5 o 6 futbolistas que están en la mente de todos y que ya venimos contando, que en principio serían Lucas Silva, Mayoral y James los primeros que tuviesen que salir de esa lista, más luego los que están sonando durante toda la pretemporada y que estamos contando, ¿no? La posibilidad de Lucas Vázquez, la de Ceballos, la de Vallejo, etcétera, etcétera. Todo eso al margen de la gran salida que esperan muchos, que es la de Gareth Bale, o la decisión que tome de Keylor de seguir o no en el Real Madrid, e incluso también venimos apuntando en la posibilidad que el mercado es así. Al final, sí, en el último momento te puede salir alguien que te hace una oferta por alguien que tú no pensabas y que deciden aceptarla, y tienes que tener también eso previsto. Así que hasta que no se produzcan las salidas, hasta que el Real Madrid no iguale ese fair play económico, que ahora mismo es una diferencia de 170 millones, evidentemente no pueden intentar acometer una operación, la de Pogba, que desde el principio estamos contando que es muy complicada. Primero, porque el Manchester está cerrado en banda, y segundo, porque las pretensiones económicas eran muy altas del jugador, pero especialmente ahora, porque el Real Madrid en lo que está ocupado principalmente es en dar salidas para recibir dinero y a partir de ahí sí poder intentar una operación como la de Paul Pogba. Pero ya te digo yo que en el Real Madrid, al menos en la cúpula, no están excesivamente preocupados por este tema.
Y después de Canadá, Melchor, ¿qué se viene para el Real Madrid? Porque deja Canadá para marchar mañana por la mañana a Estados Unidos.
Exacto, a Houston en concreto, donde ya sabes que se va a disputar el primero de los 3 compromisos que tiene el Real Madrid en tierras norteamericanas. Va a ser frente al Bayern de Múnich, va a ser en la madrugada del domingo hora española a las 2, y ese va a ser el pistoletazo de salida. Posteriormente viaje a Washington para medirse al Arsenal y finalmente terminar en Nueva York, en concreto en Nueva Jersey, en ese día 27, a la 1 de la madrugada hora española, en el derbi madrileño, nada más y nada menos, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en New Jersey.
Pues eso será lo siguiente del Real Madrid, que hoy se despedirá de su periplo en Montreal con esa doble sesión que está a punto de arrancar. Seguimos hablando, Melchor. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
La información del Real Madrid con el enviado especial de la cadena COPE desde Canadá. Y teníamos que darnos un pasito también por los equipos del sur de Madrid, por el Getafe y por el Leganés. Hoy en el Getafe, Gabriel Gallego, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Es más noticia una posible salida que una posible llegada.
Sí, la de Ángel Rodríguez, el delantero centro tinerfeño del Getafe, que parece ser el español, está muy interesado, ¿no?, en contratar a este delantero, que hay que tener muy en cuenta, Santi, ese overbooking que hay en la delantera del Getafe. Son 5 los delanteros que siguen de la pasada campaña: Jorge Molina, Jaime Mata, Mate Ndaye, Hugo Duro y el propio Ángel, y 2 los nuevos fichajes de esta temporada: Jack Harper y Enric Gallego. Con lo cual ahora mismo son 7 los delanteros con los que cuenta Bordalás, y es muy probable que uno de ellos, y en este caso Ángel, pueda buscarse un futuro lejos de Getafe, y en este caso el español muy interesado, como digo, en esa operación.
Para ser el sustituto de Borja Iglesias, que todo apunta, previsiblemente saldrá en los próximos días del cuadro españolista. Bueno, ya dijo Ángel Torres hace unas semanas que él prefería tener muchos delanteros que tener pocos, y además que no estaba nada preocupado por este asunto. ¿Algo más que apuntar del Getafe, Gabriel?
Nada más. Ya Getafe, que termina mañana su stage en Oliva para poner rumbo a Portugal para ese torneo que van a disputar este fin de semana.
Su pistoletazo de salida de la pretemporada. Gracias, Gabriel. Y en el Leganés acaba de hacer oficial en las redes sociales, ya saben cómo va esto, Alexander Szymanowski, que se nacionaliza español. Después de bastantes años en España, este era un paso importante para el extremo del Leganés, porque hay problemas con las plazas extracomunitarias en el cuadro pepinero. Dice Szymanowski: del país de un buen Ribera con jamón, de un buen caldo en invierno, un gazpachito en verano, del país del chuletón del norte y del pescadito del sur, de sus benditas siestas, fiestas y arte infinito, de Nadal, Gasol y aquel gol de Iniesta, del país de todo esto y mucho más, desde hoy y después de casi 2 décadas, soy yo, argentino y español. Dice Alexander Szymanowski, anunciado en Instagram para decir eso, que ya tiene la nacionalidad española, además de una foto al lado del pasaporte. Lo contábamos ayer en redes sociales, en la cuenta del partidazo. El Leganés está muy cerca de cerrar el fichaje de Roberto Rosales, procedente del Málaga, y también está con la negociación muy avanzada por Mar Navarro. Con el jugador ya hay acuerdo, falta que se posicione el Watford. Serían los 2 para el lateral derecho pepinero. Y enseguida, aquí el ciclismo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si no tienes seguro de hogar porque piensas que nunca sufrirás un incendio, ¿en qué piensas cuando ves tu casa destrozada por uno y no puedes llamar a nadie? Evítalo llamando a Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Estábamos esperando este jueves porque yo me fío mucho de lo que me dice mi gente, y mi gente, como Erifrade, me dijo el otro día: no mires más para adelante, quédate con la etapa del jueves, que llega a los Pirineos, que hay 2 puertos de primera que no veas. Y luego Carlos Sáez, que es gran amante del ciclismo en la redacción, me decía: van como tiros, la etapa va a ser una maravilla. Y claro, yo ya estaba con las expectativas altas, ha bajado Alberto Arauz y me ha dicho: la cosa ha amainado, ¿eh? Están empezando a holgazanear un poco en el puerto. Yo ya me lío, no sé qué está pasando, así que vamos directamente hasta la carrera con el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Eri Frade, cuéntanos cómo marcha esa duodécima etapa.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Muy buena. Ha ido rapidísima en el arranque, 51 kilómetros en la primera hora de carrera, que se dice pronto hasta que se hizo una fuga de 40. Quedan 26 ciclistas por delante y el australiano Simon Clark, que fue rey de la montaña en la Vuelta en el año 2012, hace 7 años ya, quiere darse un buen regalo de cumpleaños. Hoy cumple 33 y ahora mismo va en cabeza de carrera. viene Mateo Trentin a 43 segundos y vienen otros 23-24 ciclistas a 1.08. Son los que quedan por delante de una fuga de 40 en el pelotón controla el Ineos. Estamos a 7 kilómetros y medio de coronar la Orquesta Ansisán, el segundo y último puerto de primera de la jornada. Desde ahí 30 kilómetros de descenso vertiginoso con algún repunte, uno sobre todo, camino de Bañés de Bigorre, donde termina esta duodécima etapa del Tour de Francia. 37.900 para meta, Clark cabeza de carrera, Trentin a 43 segundos, el pelotón a 6 minutos.
Y es que para eso, Alberto Arauz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Santi?
Soy un poco básico en el ciclismo, cuando miro la etapa y veo que no termina en alto, digo, va, esta no... Pero ojo los descensos,
sí, ¿no? Tiene por qué. Yo cuando era más joven también pensaba lo mismo, pero ahora en los descensos pasan muchas cosas y no tiene por qué restar espectáculo. Yo por lo que estoy decepcionado es porque después de la etapa del viento, en la que favoritos como Pinot, como Fuglsang o como Landa se dejaron bastante tiempo, era muy optimista en el sentido de que se iba a mover la carrera un poco más de lejos. O no moverse, pero por lo menos que sus equipos pusieran un ritmo hoy en el Peyresur. Y la verdad es que ha sido empezar el puerto y el que tiraba era Richeze, que es el lanzador argentino de Viviani, y el ritmo del pelotón ha sido muy suave. Vamos a tener fe a ver si la Orquesta Ansisán, que lo acaban de empezar a subir, pasa algo, pero yo de momento estoy un poquito defraudado porque era el primer día de los Pirineos y porque se esperaba con bastante ilusión.
Después de Eri haber visto tan mal a Landa en la jornada de descanso, ya le escuchábamos ayer un poquito más animado, y lo que le decía aquí que era, el cuerpo me pide atacar, atacar y atacar. ¿Se espera hoy a Mikel Landa?
El problema es que Landa no puede atacar. El problema es que Landa tiene que esperar a que alguien ataque para agarrarse a esa rueda, porque no puede atacar en primera persona porque su jefe de filas va mejor que él. El problema es que Nairo Quintana, en la misma rueda de prensa, dijo que tendremos que ver lo que hacen los Ineos y correr a la contra. Entonces, al final, como todo el mundo piense lo mismo, no va a haber nadie que ataque en el bloque pirenaico al Ineos. Supongo yo que en la última semana, con los Alpes, cuando ya no va más en el Tour de Francia, la gente sí que tendrá que atacar si quiere conseguir un buen puesto, salvo que se conformen con lo que tienen, que también suele suceder, para no caerse del top ten. Pero bueno, el caso es que queda todavía mucho puerto, quedan 7 kilómetros de puerto para Simon Clark, quedan 8 kilómetros y medio todavía para el pelotón controlado por el Ineos, que pone estrellitas como hace Alberto Arauz en el Twitter de Copedaleando a cada uno de los rivales para ver a por quién sale y por quién no. Ojo al descenso, que son casi 30 kilómetros de bajada. Y ya hemos visto cómo se las pueden gastar Alaphilippe y Thibaut Pinot si se vuelven a asociar como hicieron el otro día.
Sí, estaba pensando justo en Alaphilippe, chicos. Hoy sí que sí, Albert, debería perder el maillot a Alaphilippe, ¿no?
Pues yo creo que no. Yo ya creo que no, porque entre que no está viendo mucho ritmo y que... A ver, es un tío con muchísima clase y es que hoy no descartes que incluso, como dice Eri...
Hoy va a sacar más tiempo.
Sí, puede.
Hombre, hola, ¿verdad? Aquí he vuelto yo de hablar con mi casa.
Sí, sí, no descartes, Santi, que por ejemplo en los últimos kilómetros o en el último kilómetro del último puerto pegue un cambio de ritmo de los suyos y luego bajando les pongan problemas. Alaphilippe es muy bueno, yo creo que un día reventará.
O sea, vivo, pero de los Pirineos no tiene pinta de que vaya a salir, digo líder.
Pues no, hombre, mañana Thomas le puede quitar mucho tiempo en la crono. Pero vamos a verlo. Yo creo que antes o después reventará, pero también creía que el año pasado Thomas en algún momento cedería y no cedió.
¿Y qué pasa aquí que con tu otro hombre, con Mas, cómo está? Porque de momento sigue de tapadillo, él está disfrutando de que tiren otros, él tiene de momento un compañero líder, ¿no? Él tampoco puede hacer más, ¿no?
No puede moverse, no puede moverse. Mañana es un buen día para él porque él es, dentro de los escaladores, el que mejor se defiende en contrarreloj. Evidentemente no es tan bueno como Thomas, pero anda muy bien en contrarreloj, y a ver qué pasa en el Tourmalet cuando es posible que ya veamos por detrás a Alaphilippe, pero hoy, de momento, a 37 de meta tiene que estar tranquilo porque Alaphilippe va de amarillo.
La verdad es que estoy un poco con Eri, ¿no? Si nadie va a moverse, si todo el mundo tiene mucho respeto, si tú estás un poco neutralizado porque el que va delante es tu líder o porque el líder del equipo va peor que tú, es que al final...
Y luego, Santi, pasa otra cosa, que para atacar hay que poder. Claro, que la gente va al límite, entonces tienes que guardar un cambio y no todo el mundo tiene ese cambio. No, es la guerra de los vatios y demás.
Y que es la etapa número 12, ¿no? Me refiero claro, que todo el mundo pensará que no se va a decidir aquí el Tour de Francia. Bueno, claro. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. A mí me hace gracia porque todo el mundo descarta a Alaphilippe cuando dicen, ¿a cuánto está del líder? No, nadie habla de Alaphilippe, habla todo el mundo de Geraint Thomas, que está 1-12.
Pereiro no.
¿Pereiro cree que Alaphilippe puede llegar?
Sí.
Lo cree claramente.
Eso dice.
Sí. Hemos visto otros casos, Santi. Wiggins, que era un pistar, un tío que venía de la pista, gran contrarrelojista, ganó un Tour de Francia. Alaphilippe, que tiene fisionomía de escalador, ¿por qué no lo va a ganar? Yo creo que no, pero ¿por qué no?
Bueno, yo me fío de lo que diga el ganador del Tour de Francia 2006, claro que sí. Bueno, pues todo esto, todo el espectáculo del Tour de Francia en nada, en apenas 4 o 5 minutos, en cuanto finalice el boletín de las 4 de COPE, conectamos con la carrera, volvemos a la carrera en COPE+, en COPE.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego. Si todavía no lo han hecho, que me extraña mucho, vengan a vivir el ciclismo en COPE, porque hay pocas cosas más emocionantes que escuchar a todo el equipazo desde Francia llevándoles este Ecuador, justamente Ecuador del Tour de Francia, en el que esperemos que empiecen a pasar cositas. Os escucho ya en un poquito, chicos. Muchas gracias. Un abrazo.
Eres un grande, querido.
Así termina este Deportes COPE del jueves 18 de julio del año 2019, con un montón de cosas pasando en el deporte, con Ona Carbonell haciendo brillar el deporte español en la natación y con el Tour de Francia cogiendo temperatura de cocción. En nada, el Tour en COPE y luego Lama y luego Munilla. Un abrazo a todos, hasta luego.